W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Son las 6 de la tarde, las 6 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Ya es viernes y el tránsito en la Ciudad de México lo sabe. ¿Cuánto ha hecho hoy a su destino? Particularmente se complicó el sur de la Ciudad de México con algunos cierres, bloqueos y una fiesta en honor a la Santísima Candelaria, ¿verdad? Por los tamales de ayer. Así es que, bueno, pues yo me aventé como una hora cuarenta y cinco de la Roma para acá hasta Tlalpan 3000 al sur de la Ciudad de México. Dígame, ¿cuánto anda haciendo de tránsito usted? ¿Cómo van las horas nalga de las chilangas y los chilangos en este viernes 3 de febrero del año 2023? Día en que le vamos a informar de nuevo del caso de María Elena Ríos, la saxofonista oaxaqueña agredida con ácido hace poco más de 3 años en Oaxaca. Un juez ha rechazado la solicitud que hizo su presunto agresor para reclasificar el delito. Le vamos a estar contando la historia. Vamos a hacer un resumen semanal del juicio contra Genaro García Luna allá en la corte de Nueva York. Y le vamos a contar cómo su red de corrupción, la de García Luna, salpica al PRI, al PAN y al PRD por desvíos millonarios de dinero público. Además, le vamos a contar de varias escuelas en Michoacán y en Guerrero que han cerrado por la violencia que viven algunas zonas calientes de estos dos estados de la República. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
W Radio presenta
Así el Hueso.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Actualidad.
Entrevistas.
Opinión.
Un programa con muchos huesos.
Así el Hueso.
Así el Hueso. Con Enrique Hernández Alcázar.
Oiga, lo que le decía, el caso que hemos dado seguimiento puntual es el de María Elena Ríos allá en Oaxaca, esta mujer saxofonista que fue víctima de un ataque con ácido en septiembre de 2019 y cuyo agresor, presunto agresor, finalmente no salió de la cárcel para hacer prisión domiciliaria y hoy ha recibido un nuevo revés de un juez que ha ordenado que no van a reclasificar el delito a petición expresa de este inculpado, de la defensa. Le dijo el juez, no vamos a reclasificar el delito. En la línea telefónica justamente está María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña. ¿Cómo estás, María Elena?
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, primero, para no confundir, todavía está pendiente que una sala, los magistrados, resuelvan si le dan la prisión domiciliaria o no, pero como no le están dando celeridad con tal de que a la audiencia se le olvide, pero a mí no se me olvida y a ti.
Lo que sí es que no le cambiaron la medida cautelar de sacarlo del penal.
No, solamente
eso se frenó.
Sí, solamente está retenido en el penal en lo que la sala resuelve si le dan o no la prisión domiciliaria.
Eso falta. Pero sí hoy recibió el no, la negativa del juez a la reclasificación del delito que quería.
Sí, así es. Mira, el juez de amparo, que le competía una etapa pequeñita anterior a la resolución de hoy, violando todos mis derechos, revictimizándome, permitió que la audiencia fuera pública. Pero qué bueno que lo hizo, Enrique, porque el día de hoy el magistrado Lázaro León de la Vega resolvió y lo resolvió tan claro, diciéndole que así sean lesiones, que así no me mataron esas lesiones, así fueran muchas o pocas, la intención era matarme porque le pagó al agresor material, le mencionó cuánto dinero le pagó y dijo que no da lugar y en todo caso esto, si lo quieren seguir alegando, sería hasta la última etapa en el juicio oral, pero que no da lugar porque es un crimen por odio, porque ya le antecedían amenazas, porque la orden fue matarme y porque cuando me vaciaron el ácido me dijeron que me iban a matar. Sí. Entonces es feminicidio porque es en razón de género, por odio hacia una mujer. Entonces fue muy claro, Qué bueno que fue público. Cuando me pasen el audio y el video que solicité, con mucho gusto lo voy a compartir para que también la audiencia sepa cómo son los procesos, Enrique, porque son demasiado revictimizantes en algunas ocasiones, ¿no? El día de hoy agradezco mucho a este magistrado que se apegara a la ley y fue muy reiterativo, si no mal recuerdo, como 3 veces le dijo que no da lugar su solicitud, que no tiene ni argumentos lo que está solicitando su defensa y que es feminicidio. Así sean las lesiones, muchas o pocas, es feminicidio del que yo sobreviví.
¿Es feminicidio así clasificado o tentativa de feminicidio, María Elena?
La intención era el feminicidio, pero como sobreviví, se le denomina feminicidio en grado de tentativa.
Perfecto. Bueno, pues es un revés para la defensa de tu presunto agresor, hablando en términos jurídicos, y estaremos esperando resoluciones. ¿Qué sigue, María Elena, cuando hay audiencias?
Bueno, no se le ha dado celeridad a lo del el arraigo domiciliario, todavía no hay fecha. Va a haber una actualización de fechas para el mes de febrero, igual, dentro del mes de febrero, para el amparo en donde me quieren negar la garantía de la reparación del daño de un pequeño embargo que se le hizo. Y también existe otro amparo por parte de Rubén Charres, uno de los agresores materiales, porque dice que cuando lo detuvieron lo torturaron, dice.
Bueno, pues vamos a estar esperando estas resoluciones, estas decisiones de la autoridad judicial allá en Oaxaca. Cualquier cosa, estamos al aire, María Elena, gracias.
No, al contrario, Enrique, muchas gracias a ti y gracias a la audiencia por permitirme.
Al contrario, María Elena Ríos, mujer que fue víctima de un ataque con ácido en septiembre de 2019 allá en Oaxaca. Son las 6:00 p.m. ya con 7 minutos en el tiempo del centro.
Reporte vial con Víctor Sandoval.
Lo que le decíamos, mucho tránsito, bloqueos, festejos candeláricos en la Ciudad de México, pero particularmente los bloqueos, Víctor, están generando caos al sur.
Sí, Enrique, esta manifestación que hemos estado reportando, pues tiene desquiciada la circulación en este momento en la zona de la calzada de Tlalpan y sobre todo desde la calzada de San Antonio Abad hasta la calle Cuernavaca, más de 14 kilómetros de asentamiento vehicular en este tramo carretero. Fíjate que hay personas que llevan 3-4 horas atorados sin poder llegar a esta caseta de Tlalpan, y bueno, pues esto hay que tomar en cuenta que es un fin de semana largo y esto complica la vialidad para quienes iban a pasar o van a pasar un fin de semana y ya no lo van a hacer como lo esperaban después de estar atorados varias horas en este tramo carretera. Así que mucha paciencia, Enrique, si va a salir o va a tomar esta carretera, pues por lo menos esperar quizá 3 horas más, quizá que caiga la noche para poder continuar su camino, debido a que siguen las personas en este lugar, en este tramo carretero. La policía capitalina sigue en este lugar, Martín Batres Guadarrama también se encuentra en esta zona, pues para dialogar, mientras que los familiares de esta joven de que desapareció están en el búnker de la fiscalía. Hay que tomar que no nada más es la joven, esta joven de 27 años y su novio son los que no aparecen ni su camioneta desde el pasado 27 de enero. Enrique, el reporte.
Bueno, pues estaremos pendientes de este reporte, que se suma, digamos, esto de la chica y la exigencia porque aparezca al tráfico que normalmente, o al tránsito, para decirlo mejor, que ocurre cada viernes.
Sí, se esperaba de todas maneras un caos por ser inicio de fin de semana largo, pero esto complicó más la circulación, esta manifestación, pues que tiene cerrada, y es un punto estratégico, que es lo que es la incorporación de Insurgentes, Periférico y Viaducto Tlalpan. Esos tres puntos se encuentran pues prácticamente convertidos en un embudo, porque únicamente ha abierto un carril a la circulación, y esto pues detiene la circulación pues en kilómetros atrás.
Bueno, gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval es reportero en W Radio. Le vamos a estar contando cómo va este asunto allá, aquí cerquita, ¿eh? La verdad es que aquí cerquita, Pedrosa, Salvador. Carla Santillán lleva 2 horas en el tránsito, no ha llegado todavía. Y bueno, pues ojalá que aparezca y bien esta chica que están denunciando está desaparecida de momento. Son las 6:00 p.m. ya con 10 minutos en el tiempo del centro.
El juicio contra Genaro García Luna.
El juicio contra Genaro García Luna.
Para el juicio por
narcotráfico en contra de Genaro García Luna.
¿Cuándo aparecerá Genaro García Luna?
Va a iniciar el proceso judicial contra Genaro García Luna.
En la estructura que había institucional.
¿Y nunca recibió una sugerencia, un coqueteo de soborno?
Nunca.
¿De algún cártel de la droga?
Nunca, Enrique.
Ni siquiera un guiño, nada.
Nada.
Así el hueso.
La red de corrupción de Genaro García Luna salpica al PRI, al PAN y al PRD por presuntos desvíos millonarios, empresas fachada del ex subsecretario de Seguridad Federal de Felipe Calderón, obtuvieron contratos del PAN, de la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong y de la Fiscalía Capitalina en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Esto es algo que ya había saltado hace unos días, pero junta las piezas de este rompecabezas el periodista Cédric Raciel y lo publica hoy en el diario El País. Cédric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, querido Enrique? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Me gusta mucho estar aquí contigo y con tu audiencia.
Igualmente. Oye, Cédric, vaya que si decían que Genaro García Luna era el brazo largo de la ley, pues este más bien era los tentáculos largos y pegajosos de la ley.
Sí, al parecer sí, y ahora, pues, como tú lo leías, todos salen embarrados ahora. Todos en esta coalición, ¿no? En la coalición que en 2024 pretende ser una opción, una alternativa al gobierno y al proyecto de López Obrador. Bueno, ahora vemos que está bastante implicada en estos presuntos actos de corrupción. Lo que pasó, lo cuento rapidísimo, Enrique, es que pues García Luna tenía estas empresas de las que él era dueño a través de prestanombres, en algunas claramente él era el dueño, y encontramos unos contratos que se le otorgaron a García Luna a estas empresas, como lo leías, pues desde la Secretaría de Gobernación. Eso fue lo que la semana pasada ya publicamos también en El País, cuando el secretario de Gobernación era Miguel Ángel Osorio Chong, pero también encontramos otras contrataciones, igual presuntos desvíos, que hubo desde la Fiscalía de la Ciudad de México cuando Mancera era el titular del gobierno de la capital. Mancera hace unos días acaba de ser también a su vez destapado por su partido de PRD como presidenciable de la Alianza Va por México. El mismo Osorio Chong es un aspirante también a la candidatura. Y la pieza, digamos, que cierra aquí la pinza es que también el PAN como partido en 2015 contrata a una de estas empresas, una que se llama Black Security, y le da también un contrato de $1,500,000. A una empresa, fíjate, Black Security se supone que es una empresa fachada, pero incluso en las fachadas hay estas apariencias. Y Black Security supuestamente era una consultora de seguridad, que tú te preguntarías por qué el PAN, por qué un partido político contrata a una empresa. El contrato es para una asesoría ahí en materia de recursos humanos, ¿no? Que no tiene nada que ver ni siquiera con el perfil de la fachada. Aún así se la contrata. Nosotros le pedimos al partido que nos diera documentos de soporte, ¿no? Que sustentaran, que confirmaran que ese contrato efectivamente se cumplió por parte del proveedor fantasma. Y como era previsible, pues no nos dieron los documentos. Nos dijeron que no los tenían porque dicen que tienen un periodo de 5 años para resguardar los archivos y que como ya pasaron más de 5 años, pues no los tienen, ¿no? Y lo mismo en la Fiscalía de la Ciudad de México, igual asesorías, ¿no? De que tú sabrás que en el sexenio de Peña Nieto muchos de los desvíos que han documentado los periodistas a empresas fantasma se dan precisamente a través de este tipo de contratos, Enrique, porque las asesorías, los cursos, los talleres, las conferencias, es muy difícil que se pueda documentar que se prestaron. Entonces ese hueco ha sido muy aprovechado para precisamente desviar dinero. Y pues están también los contratos de la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong, que fueron contrataciones dadas a través del CISEN y del órgano administrador de cárceles, que bueno, suman desvíos millonarios. En total, lo que se presuntamente se desvió a través de estos contratos que documentamos es de $431 millones. en pesos es muchísimo, o sea, por sí, en dólares es sí, mucho, no, bueno. En pesos es mucho más.
Vaya. ¿A dónde va a parar? ¿Serán llamados a declarar? ¿Cómo quedan hoy que son actores políticos de primerísimo nivel? Imagínense nada más esta semana, Miguel Ángel Mancera destapado por el PRD como su posibilidad o su plan B rumbo a la presidencia de la República, a la elección presidencial del 2024. Aquí lo entrevistamos el lunes. Miguel Ángel Osorio Chong, que está siendo puesto entre ceja y oreja de una parte del PRI, la que está con Alito, que quieren expulsarlo incluso del partido, y también siente que puede ser una figura presidenciable. Bueno, vaya, vaya, vaya salpicada del caso García Luna, Cédric.
Claro, y bueno, ahí quizá añadir que también le preguntamos a Mancera y a Cédric Chong, le solicitamos un posicionamiento para la nota. Solamente el senador Cédric Chong mandó respuesta, una muy sencilla, diciendo que él como titular de la CEGOP no tenía nada que ver con las contrataciones, que él no firmaba contratos y que él no pagaba dinero a los proveedores contratados. Pero bueno, pues hay que analizar en qué medida como titular de una institución pues eres responsable de cómo se maneja el dinero público de esa institución, ¿no? Entonces sí creo que habrá que estar pidiendo cuentas, ¿no? A estos funcionarios y estos partidos que, como les decía al principio, pues se ofrecen, se plantan ante la ciudadanía como una alternativa para volver a gobernar el país.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Cédric, como siempre, gracias por la charla y por compartir la información.
Muchas gracias a ti, Enrique. Un abrazo.
Igualmente, Cédric Raciel es periodista del diario El País. Son las 6 de la tarde ya con 17 minutos en el tiempo del centro.
Seguridad y justicia.
Lamentablemente perdieron la vida.
Cierre de escuelas en Michoacán y en Guerrero por las circunstancias de la violencia nuestra de cada día. ¿Qué zona de Michoacán es la que está afectada? Nuestra corresponsal es Yasmín Ferreira. Yasmín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, me da mucho gusto saludarte esta tarde a ti y al auditorio. Efectivamente, Michoacán registró diversos hechos de violencia durante la semana que concluye. En Uruapan fue asesinado el director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Javier Hernández. Asimismo, grupos antagónicos de la delincuencia organizada se enfrentaron en el municipio de Tuzantla, con un saldo de un muerto y vehículos incendiados e inmuebles rasagueados. De acuerdo a los reportes de la Fiscalía Estatal, hombres armados siniestraron al menos 10 vehículos, Enrique, que quedaron hechos cenizas y balearon 3 patrullas de la Policía Municipal, además de que dispararon contra fachadas de al menos 2 casas y la comandancia de la policía. Después, en la carretera Arteaga-Tumbiscatío, fueron hallados los cuerpos de 4 hombres con huellas de tortura, impactos de bala y ropas camufladas tirados en el lugar conocido como Barranca Seca. Los cadáveres permanecen sin identificar. Esta situación, específicamente en Tuxantla, provocó que por un par de días pues los padres de familia y maestros decidieran que no hubiera clases escolares en varios centros, varias escuelas de esta localidad. Ya hoy viernes, Enrique, a las afueras de una escuela en el municipio de Tiquicheo, fue hallado un hombre decapitado. Las autoridades ya investigan el caso. Durante la semana fueron asesinados en diferentes momentos al menos 6 o 7 personas en los municipios, principalmente de Morelia y Zamora. Así la situación de inseguridad y de violencia en la entidad, al menos durante esta semana.
Bueno, ¿y el lunes regresan los chamacos, las chamacas a la escuela normal o qué dicen las autoridades?
Así es, hasta ahora no ha dicho nada la Secretaría de Educación del Estado, no han hecho oficial pues suspensión de clases, sin embargo, bueno, pues regresando la normalidad y aparente tranquilidad ahí en Tuzantla específicamente, el lunes estarán los chicos de regreso a las escuelas.
Gracias, Yasmín.
Estoy pendiente, Enrique. Buen fin de semana.
Yasmín Ferreira es corresponsal de W Radio allá en Michoacán. Algo similar en Guerrero, donde se encuentra Alejandro Ortiz, nuestro corresponsal allá en Chilpancingo. ¿Cómo estás, Alex?
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Una situación, como ya dije, similar se vive en el estado de Guerrero. 45 escuelas han cerrado por la situación de violencia que se origina desde el fin de semana pasado en la zona serrana de los municipios de Tecpan y Petatlán en la región Costa Grande de Guerrero. Hay que recordar que el fin de semana pasado 32 agentes de la policía del estado fueron retenidos por más de 24 horas por parte de pobladores que los acusaron de haber incursionado junto con tres civiles armados pertenecientes presuntamente a un grupo delictivo. Esta situación ha detonado en balaceras en varias comunidades de esta zona y el día de hoy se informó oficialmente que son 45 las escuelas que se encuentran cerradas desde el día lunes y hasta el día de hoy no tuvieron clases más de 800 niños de las escuelas de los municipios de Tecpan de Galeana y Petatlán debido a esta situación. Será hasta el próximo lunes, únicamente en caso de que se garantice seguridad tanto para docentes como para los alumnos, que podrían regresar a clases. Y que parece, escuchemos lo que dice Marcos Luna, quien es delegado de servicios educativos en la región Costa Grande de Guerrero.
Pues en este momento, como se suscita ese tipo de problemática, pues se tiene a bien suspender en esta semana, vaya, porque se han suscitado acontecimientos. El regreso de los docentes sería ya que haya garantía, pues. Ahorita tengo un total de 45 escuelas entre lo que es la vía carretera y parte serrana, alrededor de unos 800 alumnos entre las 45.
Enrique, desde el pasado domingo, fuerzas de seguridad, tanto Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Guardia Nacional y policías del Estado se encuentran en esta zona e incluso se instaló una base de operaciones mixtas. Sin embargo, apenas el día de ayer, a pesar de esta presencia, hombres armados dispararon a policías estatales desde el interior de una escuela secundaria. Estos hechos detonaron en un pistolero abatido, 4 detenidos y 4 heridos. Información desde Guerrero. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias, Alex. Alejandro Ortiz es corresponsal de W Radio allá en Guerrero. Son las 6 de la tarde con 20 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Pues sí, varios que nos están diciendo del tránsito vehicular en la Ciudad de México. Pues le digo, es tránsito pesado de viernes, pero además con este bloqueo por la búsqueda de esta chava de 29 años, que ojalá que aparezca bien. Los familiares, los vecinos están exigiendo su reaparición con bien. Eso es lo que está sucediendo al sur de la Ciudad de México para los que se acaban de conectar y para los que están preguntando en las redes o también en el WhatsApp. Eso es lo que está ocurriendo. Por acá me dice... espérate, ya perdí el nombre. Soy Antonio, Eduardo Antonio. Y nos está siguiendo desde su Uber que va conduciendo. Dice, en Polanco hay muchísimo tráfico, la gente está estacionándose luego en doble fila. Escucho el programa todos los días. Saludos para todos los radioescuchas, para ti, Enrique. Me gustan mucho las perspectivas noticiosas que dan en el hueso. Saludos a toda la banda de Uber, de Didi, de Cabify, a todos los taxistas de sitio, los taxistas que andan ruleteando ahorita, que hay, mire, así de tránsito, o los que nos van siguiendo en los micros, en las micros, en el trolebús, donde vaya usted en su coche, saludos y manifiéstese. @ Enrique en vivo, dígame cómo está el tránsito de viernes, en donde usted sea que vaya. Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Una pausa y volvemos.
Esto es
Así el Hueso.
Con más información para ti.
Continuamos.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
El deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía, obedecer a la gente y no a los intereses de ningún gobierno. Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos. Los priistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división. El PRI es un partido de alianzas y de palabra. Necesitamos de todas y de todos para salvar a México del peor gobierno de toda nuestra historia.
PRI.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Este domingo tenemos cita en CU al mediodía, Pumas contra Atlas. Domingo, 5 de febrero, 12 del día, W Radio, wradio.com.mx y nuestras aplicaciones. En W somos la voz del fútbol.
Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios,
quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas, con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro.
Tampoco habrá costos en gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una reforma aprobada por el Senado así lo establece.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Dinero y economía, en pocas palabras, Finanzas W, con Roberto Aguilar.
El año pasado se reportó un crecimiento de 20% en el gasto total realizado con tarjetas de crédito y de débito, para sumar 3.8 billones de pesos. Y aunque la tarjeta de débito fue la más utilizada, la de crédito sigue siendo un medio muy demandado y que ahora debemos cuidar mucho más para evitar un sobreendeudamiento, sobre todo porque las tasas de interés seguirán subiendo.
Y aquí te compartimos algunos consejos de la Condusef.
Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Al año se fabrican un aproximado de 700 mil balones de fútbol para uso oficial de la NFL. Y unos 72 de ellos se utilizan solo para el Super Bowl.
¿Y la razón por la cual el evento se mide en números romanos?
Porque como la temporada inicia en un año y termina en otro, se evitan confusiones.
Y otro dato curioso.
Al realizarse en invierno, está prohibido que el gran juego se realice en estadios que tienen un clima de menos de 50 grados Fahrenheit o 10 grados centígrados. A menos que sean techados.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo compro el café de la mañana con el señor de la esquina. Es barato y lo prepara como me gusta.
A mí, me gusta mi café de la cafetería de cadena. No importa dónde lo compre, siempre encuentro mi favorito.
Yo prefiero el café recién molido que preparan en la cafetería de especialidad. La calidad es mejor.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Reporte Vial. Con Víctor Sandoval.
Nos dicen desde la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México que está a punto de desbloquearse las vías que están cerradas. Víctor Sandoval, ¿qué está sucediendo? ¿Víctor? Bueno, parece que se cortó la comunicación con Víctor Sandoval en la línea telefónica, pero es lo que nos han dicho de la oficina de Martí Batres, que están ya a punto de desbloquear estas vías que han estado cerradas en demanda de la aparición de una chica que no han localizado en su casa, sus amigos, etcétera, etcétera. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Víctor Sandoval en unos minutos más. ¿No estaba? ¿No está Víctor? Bueno, parece que se le cortó la comunicación. Son las 6 de la tarde, ya con 29 minutos. Le vamos a estar dando detalles de esto más adelante.
Esto es Así el Hueso.
Toma aire, respira y prepárate.
Yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose.
Que ya regresamos.
Ya llegó, ya está aquí. Hablábamos de tránsito vehicular.
No
bueno,
es
hasta Víctor está así de... Se quedó así, era su teléfono congelado porque pues no contestó.
Claro.
Hace rato sí nos dijo, no está, pero no para llorar. ¿Cuánto tiempo hiciste de qué, San Pedro de los Pinos?
De San Pedro de los Pinos para acá hice 2:10.
Fíjate, me ganaste porque yo hace rato hice de la Roma para acá 1:45.
Pues sí, es que de verdad, no. Pues, obviamente, sí, mientras sí. Más tarde...
Más tráfico porque va saliendo la gente de la chamba.
Exacto.
Sí, no, está, es un día muy complicado en las calles y avenidas, particularmente en rumbo al sur de la Ciudad de México.
Sí, sí, pues bueno, está este bloqueo por familiares que piden la presencia de Carolina, esta chica que desapareció junto con su novio, y además, pues sí, es puente y hay fiestas de la Candelaria, y entonces, de verdad, es una zona muy complicada. Si ustedes están todavía en su lugar de trabajo o en su casa y de verdad están todavía con posibilidades de que se esperen a que baje un poco el tránsito, sería muy...
¿Sabe qué? Sí. Muy, Carla tiene toda la razón. A ver,
vamos a poner un tweet. Por todos.
¿Qué te parece? Opciones para esperar mientras baja el tránsito.
Pues sí, busque a. una cafetería.
B.
Un cinito.
C.
Póngase el Netflix ahí en la computadora de la... ¿No?
Esa no era la C, motel. Sí, claro. No, o sea, Carla, ¿de qué estás? ¿En qué mundo estás? A ver, A, cafecito. B, cine. Cine.
Pero es que si te vas al motel vas a tener que sacar tu coche y vas a dar lo mismo.
No, lo que pasa es que si ya vas en las horas nalga, mejor... Pues no la uses para el sillón, ¿no? O sea... La verdad, no, al tío del carro, ¿no? No, pues yo la cambiaba de escenografía, por lo menos. Y no quiere decir que se vaya con alguien, puede irse usted solito, por lo menos a estar ahí, se echa una siestecita,
está
ve la tele, no sé qué, mientras pasa el tránsito. De verdad, usted nunca ha ido, bueno, yo ya voy a confesar lo que luego he hecho, fíjese, me meto a algún estacionamiento, boletito, cierro, apago todo. El respaldo para atrás, una dormidita, mientras avanza.
Sí.
O me quedo aquí hasta las 9:00 p.m, va Pedro, o sea, 9:30 y ya hago 20 minutos a mi casa.
Es que es mejor, porque de verdad, todos, el tráfico sí, lo hacemos todos, en mayor o en menor bonito, medida. ¿No?
El tráfico lo hacemos todos.
Sí, claro, y hay unos que están, pues, como, no pasa nada, y voy relajado, escuchando el hueso, ahí está muy bien, pero vemos otros que tenemos cosas que hacer. Y, ¿no? Y que tenemos que llegar sí o sí a algún lugar.
Vamos.
Entonces,
por la niña a la natación, luego hay que llevarla con la abuelita, recoge la ropa de la tintorería, que no te cierre la de veterinaria porque el perro, no, bueno.
Sí, sí, hagamos un esfuerzo todos.
Se complica, se complica.
Y si no tenemos a qué salir en viernes, no lo hagamos. O dejemos que pasen, ya les dimos opciones
o
para
no
que pasen. Exacto, para que pasen muy
pues
buena
es que en
tarde.
Viernes, el ABC. El ABC que acabamos de decir, uy, pues está medio canijo sin carro luego, ¿no?
Pues sí. Pero
a ver, ¿tú qué dijiste?
Que se vayan a una cafetería, que se vayan a un cinito o que pongan el Netflix ahí en su
teléfono. O sea, lo del motel lo descartas como pues, recomendación. Pues que
hay
luego
cada
gastas.
Quien. Hay cada quien. Hay como vaya la quincena.
Bueno, por lo pronto tenemos...
Información.
Muchísima.
Mucha y de toda.
No acaba la semana, no acaba. Y eso que ya es viernes, venga.
Lo que tienes que saber. Con Carla Santillán. Lo que tienes que saber.
Así el nuestro.
El presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido con reclamos en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Personal sanitario que atendió a pacientes COVID-19 en unidades médicas de la Secretaría de Salud, principalmente enfermeros, exigieron al mandatario que cumpla su promesa en la contratación permanente de más de 36,500 trabajadores. Recordaron que el presidente López Obrador prometió su estabilidad laboral en enero de 2021. Toma precauciones porque en la Ciudad de México se activó alerta roja por frío y es que se esperan hasta 2 grados bajo cero durante el amanecer en las zonas altas de Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. En el resto de la capital del país las temperaturas oscilarán entre los 3 y 8 grados entre las 4 y las 7 de la mañana. Y en Nuevo León se activan las alertas ante una nueva crisis por escasez de agua. El diputado Rubén Muñoz alertó que el país registra una considerable escasez de agua en las presas, pues se encuentran en promedio a un 56% de su capacidad. Incluso estimó que en la próxima temporada de estiaje podría presentarse no solo desabasto de agua para las labores agrícolas y actividades industriales, sino para el consumo básico de la población. Y el actor mexicano Pablo Lyle pasará 5 años en prisión y 8 en libertad condicional por la muerte de un hombre al que golpeó tras una discusión por un accidente de tránsito en Florida, Estados Unidos. La sentencia fue dictada hoy, luego de que en octubre pasado el actor fuera hallado por un jurado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, de origen cubano y de 63 años de edad. Para cerrar, Tom Brady anunció su retiro definitivo de la NFL y ahora será el comentarista deportivo mejor pagado de la historia al firmar un contrato con la cadena Fox por 10 años y 375 millones de dólares. Recuerden que hay más información y toda nuestra programación en wradio.com.mx.
Muchas gracias, Carla.
A ustedes.
Como siempre, Carla Santillán, al tiro y en una hora.
Más información y música porque es necesaria y porque...
Oye, sí, hoy sí tiene que ser algo que nos guste, sí. Muy cañón.
Prometo que buscaré.
Que nos guste mucho porque hoy sí andamos...
Sí, no, con ya. Mucha necesidad.
Es esos días de que ves cualquier lamparita y ya estás así de no. Ando como de Drácula, ¿ya sabes? Como fotosensible.
Sí, sí, no, se ya, nota.
Ya fue mucha pantalla toda la semana, ¿no?
Sí, pero mira, la chamba es chamba y aquí el deber nos llama. Así que, a darle.
Ya me dijo Salvador Zaragoza que puedo conducir al estilo José Feliciano. ¿No? Qué voy a poner unos lentes oscuros. Es que, ¿verdad? No aguanto la lámpara. Pero bueno, gracias, Carla.
Adiós.
Carla Santillán y mis quejidos de viernes en W.
Lo que tienes que saber. Realizados por las fuerzas federales. Lo que tienes que saber.
Oiga, le habíamos platicado hace un par de semanas de este decreto del gobierno federal para trasladar todo, digamos que la aviación de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno, se publicó anoche el decreto y le están dando poco más de 100 días a las compañías aéreas para que hagan toda su mudanza. Aquí nos decía, ¿se acuerda? La titular de la Cámara de Autotransporte Aéreo, que por lo menos estaban pidiéndole a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes por lo menos 320 días, por ahí nos dijo, ¿se acuerdan? Naturales. Pues no, les dieron 108 y múdate, múdate. Incluso hoy el presidente López Obrador, para descartar cualquier infodemia, fake news, ya sabe cómo le dice, le habló por teléfono así desde la mañanera, así como ya como en noticiero, ¿no? A ver, márcale, Lupita, sí, Lupita. Le habló al director del aeropuerto Felipe Ángeles. Rocío Jardines, ¿cómo estuvo la mañanera?
Muy buenas tardes, Enrique Hueseros. Así es, como ya no se pudo esperar el presidente Andrés Manuel López Obrador, o bueno, el gobierno federal, para hacer la publicación de este decreto, hoy le tocó justificar al primer mandatario la decisión de adelantar texto para trasladar ya el transporte de carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y el día de hoy fue cuestionado, Enrique, sobre el motivo por el cual pues se hizo la divulgación antes del tiempo que él había dicho, pues se abría hasta después del primer vuelo que anunció la empresa de HL para finales de este mes, para el día 28 de febrero, y a lo que aseguró López Obrador que con esto simplemente se le está dando más tiempo, que no sean 3 meses a las empresas aerolíneas para hacer sus modificaciones y ser trasladado el servicio, sino dándoseles ya 4 meses por anticipado. Vamos a escucharlo.
Pues darles más tiempo, porque eran 3 meses. Y entonces, si desde ahora se publicaba el decreto, en vez de 3 meses, pues son 4, porque se cuentan los días hábiles. va a concluir el plazo en junio, o sea que tienen tiempo. Pero entonces el secretario de Comunicaciones y los que participan plantearon de que era mejor adelantarlo y que ya tenían el acuerdo con todas las líneas aéreas que se dedican a la carga. Incluso me mandaron un documento ofreciendo su apoyo. Y tampoco es cierto de que no se tengan las instalaciones en el Felipe Ángeles. Es mentira.
Y es que respondió diversos señalamientos de sus opositores que afirman que con esta decisión no se va a quitar ningún tipo de saturación al aeropuerto de la capital porque simplemente los vuelos de carga son nocturnos. Escuchemos.
Porque el aeropuerto de la Ciudad de México lo saturaron a propósito. Fue parte del truco, de la tranza. No estaba saturado. Hacía falta construir un nuevo aeropuerto. Pero para justificar el que había con urgencia que hacer el aeropuerto de Texcoco, se atrevieron a cerrar el aeropuerto de Toluca, que funcionaba. Entonces saturaron el aeropuerto de la Ciudad de México.
Y antes de seguir las aclaraciones, López Obrador insistió con los reclamos y nuevamente señaló a sus adversarios porque dijo no dijeron nada cuando en el aeropuerto internacional de la capital se mandaba hasta por parte del crimen organizado. Así lo dijo.
La decisión que se tomó de construir el aeropuerto Felipe Ángeles. Además, ellos mandaban y mandaban los dueños de las líneas aéreas. Y lo peor, mandaba el Mayo. Pero, ¿qué seguridad en tránsito aéreo puede haber cuando llega una orden de que paren todo? ¿Y qué? ¿Ellos no lo sabían?
Y para que no quedaran más dudas, López Obrador siguió respondiendo a las críticas y de inmediato entabló una llamada vía telefónica con Isidro Pastor, quien es general, el director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y se le preguntó pues si es verdad que no hay la capacidad ni las condiciones necesarias para que sean trasladados los servicios de vuelos de carga. Esto por después de que existieran voces como integrantes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, el IATA, que ha rechazado que pues haya ese tipo de condiciones en este lugar. Vamos a escucharlo.
Con el recinto estratégico de Cepomex,
sí,
tenemos la capacidad de recibir 490 mil toneladas de carga.
¿Y es suficiente?
Estamos sobrados, señor presidente, porque la carga internacional que llega al aeropuerto de la Ciudad de México, en su mayoría llega en la panza de los aviones de pasajeros.
Sí.
En consecuencia, la carga en el AICM va a seguir funcionando por el tiempo que el aeropuerto exista.
De acuerdo. Entonces,
estamos sobrados en un 40% de capacidad.
De acuerdo. Bueno, ya. Aclaro.
El nombre del presidente interino, señor presidente, es David Hernández Rivera.
David Hernández Rivera es el interino.
Sí, y lo hemos recibido por 3 ocasiones aquí en el aeropuerto.
De acuerdo.
Y es que fue como comentó el general que precisamente se recibió a este David Hernández Rivera por 3 ocasiones, donde se le dio un recorrido por todo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde no nada más se le habló del almacenaje, sino de los vuelos que podían llegar al mismo tiempo y pueden ser recibidos ahí en el AIFA, y donde dijo, pues él simplemente no comentó nada. Escuchemos.
El representante de... ¿Hay un presidente interino de la IATA?
Sí.
Para estos espacios que ha venido a los dos recorridos que hemos hecho con el secretario de Comunicaciones y Transportes y él mismo se ha dado cuenta que estamos listos. El recorrido que hizo el licenciado Nuño, señor presidente, lo hizo también desde la IATA y por supuesto que no manifestaron nada.
¿Qué tenemos para recibir la carga?
Señor, tenemos una plataforma.
Sí.
Que puede recibir hasta 10 aeronaves al mismo tiempo.
Sí.
De categoría E. y los aviones 747, que son los más grandes para el manejo de carga, Antonov,
sí,
podemos recibir hasta 5 al mismo tiempo.
5 al mismo tiempo en la plataforma.
También pues se aclaró, Enrique, que había algunos espacios que todavía deben de ser arreglados y que deberán de estar en aproximadamente un mes. Sin embargo, pues tanto el presidente López Obrador como el director de la AIFA insistieron que ya está todo listo para que pueda tenerse ese servicio desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y ya no desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mi reporte.
Gracias, Rocío.
Muy buena tarde, un abrazo.
En la línea telefónica está Carlos Torres, es analista, experto en temas de aviación. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, Enrique, gusto saludarte, muy buenas tardes.
Ya platicamos hace 3 semanas más o menos cuando se conoció de este decreto. Ayer se publicó. ¿Cómo escuchaste las explicaciones, sobre todo la parte técnica que expresó hoy el director de la AIFA en esta llamada telefónica en la mañanera?
Así es, Enrique, pues yo creo que más allá, digamos, de la nota de color de la mañana y las confusiones entre los cargos de los funcionarios de la IATA y demás, creo que de fondo yo rescataría el asunto, pues, de que efectivamente sí, en la práctica, el aeropuerto Felipe Ángeles es el único aeropuerto que, en términos de volumen, podría asumir, digamos, la operación del aeropuerto de la Ciudad de México. Por supuesto, como lo comentamos la última vez, los aeropuertos de Toluca, Puebla o incluso el de Querétaro, si bien han desarrollado a lo largo de los años pues una capacidad para incrementar sus operaciones de carga, pues difícilmente podrían asumir un movimiento como el que se tiene que hacer en los siguientes 105 días. Es decir, hacia la mitad del verano, pues las aerolíneas de carga a lo largo de los últimos días, la verdad es que en público y en privado, pues han venido aceptando las condiciones del gobierno, pero también han hecho énfasis, incluso en la semana pasada, en la visita que, como lo comentó el propio director del aeropuerto, la semana pasada, hace 8 días, el propio secretario estuvo acompañado de representantes de las aerolíneas de carga para poder hacer este inventario pues de los requerimientos que se necesitan para poder garantizar pues que las cadenas de suministro pues no queden cortadas una vez que se haga esta mudanza de las aerolíneas en los próximos meses.
Híjole, aquí nos decían de esta cámara de la industria del autotransporte que por lo menos para esta mudanza necesitaban unos 320 días naturales.
Así es, yo creo que el punto, digamos, yo creo que la crítica va un poco en los dos sentidos, ¿no? Tanto por la parte de las aerolíneas cargueras para haber tenido siempre un plan B, porque es un hecho y eso sí es cierto, que desde hace un año, antes de que se inaugurara el aeropuerto, pues ya existía una intención del gobierno para abrir estas operaciones de carga y sacarlas del aeropuerto de la Ciudad de México, y pues de alguna manera, por las distintas aerolíneas estuvieron pues esperando y jugando un poco con esta parte legal para ver hasta dónde puede resistir tus operaciones para evitar, por supuesto, el costo de la mudanza. Y por el otro lado, pues el gobierno también, pues con estas observaciones que pues yo creo que todo el mundo ha coincidido en ellas, de las pues condiciones que deben de tener para poder llegar al aeropuerto, sobre todo en términos de conectividad terrestre. Creo que en ese sentido pues se han hecho todos estos cálculos y ahora creo que cuenta el reloj de estos 105 días tanto para las aerolíneas de carga como también para las autoridades para poder cumplir con todos estos requerimientos. Salvo el tema de la llamada del día de hoy, que fue pública, creo que no se había conocido pues cuál es el número de recintos fiscales que están preparados ya para poder recibir, el número de almacenes también. Entonces, bajo esta lógica, creo que, pues, insisto, más allá del color de la llamada, pues yo rescataría, digamos, este inventario que se está haciendo público y creo que eso es una, en el fondo, pues una buena noticia, ¿no?
Bueno, ya lo estaremos viendo cuando se cumplan estos 108 días, ¿no?
108 días, exacto. Bueno. Las mismas líneas que decían, me decían hace un rato que de la pelota de béisbol.
Todo tiene que ver, ¿verdad? Fondo, forma es fondo, decía, ¿no?
Exactamente, así es, Enrique.
Pues ya lo veremos, Carlos, gracias por estos minutos, como siempre.
Un gusto saludarlos, para ti un abrazo.
Igualmente, Carlos Torres es analista, especialista en temas de aviación. Son las 6 de la tarde con 48 minutos en el tiempo del centro.
El juicio contra Genaro García Luna.
El juicio contra Genaro García Luna.
Para el juicio por narcotráfico en contra de Genaro García Luna.
¿Cuándo aparecerá Genaro García Luna?
Va a iniciar el proceso judicial contra Genaro García Luna.
En la estructura que había institucional.
¿Y nunca recibió defensa, una sugerencia, un coqueteo nunca, de nunca, soborno?
Nunca.
¿De algún cártel de
nunca,
la droga?
Nunca, Enrique.
Ni siquiera un guiño, nada.
Nada.
Así el hueso.
Bueno, en esta semana de juicio allá en Brooklyn contra Genaro García Luna por narcotráfico y otras lindezas, pues se le juntó desde el grande hasta el conejo, pasando por el lobo y todo lo que se acumule. Fue una semana intensa, bueno, hasta el Barbas y la Barbie. Arturo Ángeles, periodista allá en Nueva York, está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Arturo? ¿También se cortó? Algo está pasando. Como... No me digas que también los teléfonos... A ver, bueno... Hola.
Bueno.
Ahí está. Te escuchamos ahora sí.
No, te decía que estamos con mucho frío el día de hoy aquí en Nueva York, ¿no?
Sí, ¿a cuántos grados? Porque acá también me desperté con frío.
De menos 20 grados, no. Está fuerte la cosa.
No, bueno, y yo quejándome de la sensación de 6 grados, no, pues estoy en el paraíso, mano.
Sí, pero bueno, Enrique, pues mira, acabó la tercera semana, ¿no? Si tomamos en cuenta que oficialmente el juicio comenzó con la selección del jurado, llevamos 10 días de audiencias, la cosa ha ido pues sí, bastante en ascenso, te diría, en cuanto a las declaraciones y los perfiles de las personas que han testificado en este juicio. Esta semana tuvimos algunos episodios, yo diría que bastante llamativos, ¿no? La semana comenzó con la declaración de Óscar Nava Valencia, Enrique, alias el Lobo Valencia, quien fue líder del cártel de Milenio, ¿no? Aquel cártel de Milenio famosísimo a principios de los 2000, que operaba en Jalisco, y que de hecho fue la semilla de la que luego nació el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero bueno, en aquellos años estaban ligados al cártel de Sinaloa, y este señor Óscar Nava Valencia era uno de sus líderes. Su testimonio fue llamativo porque él dice: yo en persona le pagué a Genaro García Luna sobornos. Yo le di en una ocasión 10 millones de dólares porque había un cargamento de cocaína atorada en el puerto de Manzanillo, y entre mi compadre Arturo Beltrán Leyva y yo nos pusimos de acuerdo y le dimos 10 billones de dólares. Y luego, unos años más tarde, por ahí del 2009, le di yo en un autolavado, así como de película, ¿no? En un autolavado ahí en Guadalajara nos vimos en secreto y le di 2.5 millones de dólares más porque queríamos asegurar que iba a estar del lado del Chapo, del Mayo y mío, y no del lado de Beltrán Leyva, porque hay que recordar que ese grupo criminal se rompió y se hizo una guerra ahí terrible, ¿no? Pero aquí pasa este tema de los juicios en Estados Unidos, que luego le toca a la defensa cuestionar, ¿no?, a los testigos, y ahí se puso bueno, porque los abogados de García Luna pues demostraron, ¿no?, que este señor se había contradecido varias veces, y que incluso apenas en diciembre, hace unas semanas, él había dicho que no era cierto, que nunca había conocido a Genaro García Luna. Se lo dijo en una reunión privada a los fiscales. Luego intentó explicar ante el jurado que es que le dio miedo por su familia y que ya se estaba arrepintiendo, pero que sí le creyeran, que está diciendo la verdad. Entonces, la verdad, mucho del juicio se trata de eso, ¿no? De quién cuenta la historia más convincente. Y te diría que luego tuvimos el miércoles a esta persona, este colombiano Harold Poveda, alias El Conejo, que si bien no dijo nada en específico en torno a Genaro García Luna, porque él no le pagaba sobornos, la verdad fue un personaje que se robó el show, yo te diría, ¿no? Muy carismático, era el dueño de aquella famosa casa del desierto de los Leones, Enrique, que decomisaron en 2009 y que fue una noticia en México porque encontraron un zoológico literalmente ahí. Este señor, en cuanto pasaron el video en la audiencia, ese video que nosotros conocimos en México, donde se ve la casa, los leones, los changos, se puso a llorar en plena audiencia, ¿no? Imagínate. Y es... ¿Sí?
Sí, te escucho.
Ah, ya, perdóname, sí, entró ahí un ruido. Y se puso a llorar en plena audiencia, ¿no? Diciendo que pues extrañaba a sus animales, ¿no? En fin, una persona bastante carismática. Y el día de ayer se volvió a poner seria la cosa, porque los fiscales de aquí de Estados Unidos, pues digamos que elevaron la apuesta, en el que presentaron ya a dos agentes de seguridad, un agente de especial de la DEA y un policía federal retirado en México, quienes digamos que señalaron que había un esquema de complicidad con Genaro García Luna, y esto resulta relevante porque ya no significa que no son solo criminales confesos los que están acusando a García Luna de complicidad con el cártel de Sinaloa, sino también elementos de las fuerzas de seguridad. Esta gente de la DEA que se llama Miguel Madrigal señaló que él desde el 2010 tenía datos del presunto nexo o colaboración que estaba dando García Luna al cártel de Sinaloa, y también gente ligada a García Luna, ¿no? Y luego viene este señor, policía federal retirado, de apellido Castañón, quien dice que en el 2007, en octubre del 2007, se encontró en la carretera de Cuernavaca-Tepoztlán dos camionetas, se acercó pensando que habían tenido un accidente, y no, las camionetas estaban estacionadas ahí, y según este señor, había tres personas abajo de las camionetas y eran García Luna, Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Así de increíble como suena la historia, pero la dijo bajo juramento. Y pues aquí, si tú vienes a testificar bajo juramento y mientes, Enrique, ese es un delito bastante importante aquí en los Estados Unidos. Entonces, ya veremos, digo, se trata de ir contando, pero estos episodios definan los testigos y cómo las fiscalías van armando su guión, ¿no? Básicamente se trata de eso, tiene un guión armado, cómo van metiendo las personas claves y cómo la defensa nos va atacando para ver quién convence al jurado, que recordemos nada más, aquí quien va a decidir si García Luna es culpable o inocente no va a ser el juez, van a ser 12 ciudadanos seleccionados de un grupo de 400 que en sus manos tiene el futuro del funcionario.
Pues ya estaremos viendo la semana que entra cómo se pone la cosa. Por lo pronto, gracias por el resumen, Arturo, un abrazo.
Un abrazo, Enrique, cuídate.
Igualmente. Son las 6 de la tarde, ya con 55 minutos. Hacemos una pausa y regresamos.
Un programa con muchos huesos.
Así el hueso. Continuamos. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio.
Aprovecha las 96 horas del ofertón del puente de Atlas del Descanso. 2x1, box gratis en colchón Elif de Restonic. Llévate dos matrimoniales en 8,499 pesos o elige dos del tamaño de tu preferencia y paga solo el de mayor precio. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido el 7 de febrero. Aplican restricciones. Descansa en
Atlas. Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Hace no mucho tiempo, las sanciones administrativas y multas viales se determinaban en veces salario mínimo. Y así cada incremento del salario se reflejaba en los castigos, es decir, se actualizaba todos los años. Pero en 2016, y como parte de diversos cambios para desligar el salario mínimo de otras referencias, y con miras a un aumento de las percepciones de los trabajadores, nació una nueva referencia que fue la unidad de medida y actualización, más conocida como la UMA, que sube conforme el movimiento de la inflación anual. Y con el dato de la inflación de 2022 que recientemente conocimos y que fue de 7.82%, se actualizó la UMA y el nuevo valor, que entrará en vigor a partir de febrero, pasará de 96.22 pesos diarios a 103.74 pesos diarios o 3.153.70 pesos mensuales y para todo el año 37.844.40 pesos. Así que toma en cuenta la actualización de la referencia, cuya incidencia también abarca algunos productos bancarios o incluso relacionados con el pago de impuestos.
La economía
de manera sencilla.
El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
El ritmo de un partido de fútbol americano es diferente al de uno de soccer o uno de básquetbol.
De hecho, si dividimos en porcentajes lo que ocurre en la transmisión de un encuentro,
la acción que ocupa la mayor parte del tiempo es ver a los jugadores parados entre jugada y jugada. Le siguen los anuncios comerciales. En tercer lugar, las repeticiones y solo hasta el cuarto, el verdadero gameplay en la cancha.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
¿Dará la sorpresa al Toluca al viajar al norte del país? Cerramos la actividad futbolera del domingo, este 5 de febrero a las 7 de la noche.
La pelota primer palo, Funes Mori, ahora sí gol.
Monterrey contra Toluca. W Radio, wradio.com.mx y nuestras aplicaciones. En W somos la voz del fútbol.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
El 14 de diciembre de 1969.